Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 2 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Aumentan viajes de norteamericanos a Cuba, reporta desde la isla Ernesto Londoño, editorialista del diario The New York Times. Y cubanos detenidos en Honduras sumaron ya la cifra de 110 la semana pasada, reportó el diario Proceso. Congresista Eliana Ross Letten impide rapidez a la administración Obama para lograr la liberación del subcontratista Alan Gross. Y en 2 años de viajes, los disidentes cubanos han cosechado más fracasos que éxitos, comenta desde La Habana el periodista independiente Iván García en artículo publicado en el Diario de las Américas. General colombiano secuestrado por la FARC pide la baja del ejército, informa EFE. Y de la prensa nacional, 36 médicos del municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, que cumplieron misiones en Venezuela, se quejan del mal estado de las viviendas recibidas, reporta el diario Trabajadores. Y 41 lesionados turistas franceses, 9 de ellos en estado de suma gravedad, al volcarse a autobús del turismo en la zona de Cienfuegos, reporta la agencia oficial cubana Prensa Latina. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes ya este martes, 2 de diciembre, un placer presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. También los saludos para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción a cargo de Patricia Martínez.
Pues mis saludos para ellos también, un beso grande. Y bueno, pues mis saludos para ti, a todos en Cuba y a los que se suman aquí a Cuba al Día también.
Cómo no, en muy breve, pues un invitado como siempre, algo muy interesante que ha estado ocurriendo allá en Pinar del Río. Pero antes, Cari, tu lectura, como siempre, con agudeza. ¿Cuál es tu lectura de qué ha ocurrido con la liberación del general y este súbito retiro del ejército?
Te cuento, Tomás, que incluso he oído una serie de análisis al respecto. Ha habido muchas especulaciones desde que fue a ver un chamán, una bruja. Eso me dejó como que petrificada. No creo que un general de esa categoría, con esa misión, se vaya a internar en una zona de guerra para ver a una santera o brujera. Pero bueno, fue un análisis que oí. Pero en realidad hay algo que verdaderamente sí creo que está ocurriendo, y es el malestar que existe dentro de sectores de la alta jerarquía militar de Colombia, que han puesto mucho sus vidas los militares colombianos en la lucha contra la guerrilla. Él se queja de la forma humillante en que lo trataron.
Y que fue maltratado, y reiteró que fue maltratado.
Muy maltratado. Lo hicieron caminar. O sea, se dieron el gusto de humillar a un general. En dos palabras. O sea, no te voy a matar, no te voy a hacer daño físico, pero te voy a humillar como militar. Y desde luego, al llegar y ver que la reacción de Santos, en vez de hablar con él, fue de inmediato darle el visto nuevamente a una delegación para seguir explorando las conversaciones de paz, pues no le quedó de otra que pedir la baja, y la reacción y sus palabras fueron bien claras. Así que estamos en un punto muerto, porque vamos a ver, Tomás, todos estos hombres tienen hombres que los siguen, levantan estados de opinión, sobre todo en una sociedad tan abierta y que está en este momento esperando, ¿no?, como en un compás de espera muy grande para ver qué sucede. Pero indudablemente la altanería de las FARC ha llegado en este caso demasiado lejos.
¿Cómo no, Cari? Vamos a una breve pausa. Ya nos dice nuestra productora que en línea telefónica al regreso, desde Pinar del Río, el occidente de nuestra querida isla, el destacado abogado Raúl Risco Pérez. Regresamos en breve.
Escuche hoy detalles del comienzo de la zafra azucarera en Cuba con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 2 de diciembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica desde el occidente de nuestra querida isla, específicamente en la capital pinareña, con el destacado abogado Raúl Risco Pérez. Raúl, las gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder informar lo que acontece acá en la provincia de Pinar.
¿Cómo no, Raúl? Importante, una situación delicada, una protesta de los transportistas privados en el día de ayer en Consolación del Sur. Para más detalles, la exclusiva contigo, ¿de qué se trata, qué cantidad de transportistas y cuál fue la razón de esta especie de huelga, de la protesta? Y nos gustaría conocer, Raúl, si continúa también el día de hoy. Adelante.
Sí, mira, la huelga comenzó en el día de ayer, aunque ellos prefirieron no llamar de huelga para que las autoridades no tuvieran mayor represión contra, porque como es conocido que en nuestro país el derecho a la huelga está prohibido por la Constitución y por las leyes, y además es penado. Entonces la gente tiene miedo de hablar de huelga. Pero lo real, lo cierto es que el transporte de el municipio Consolación del Sur y de Pinar del Río, del municipio cabecera Pinar del Río, se paralizó durante todo el día de ayer y aún continúa paralizado en protesta, porque los transportistas privados, dueños de camiones y camionetas, están diciendo que no están de acuerdo con ir a las terminales de ómnibus a cargar el pasaje. O sea que el gobierno de la provincia de Pinar del Río decidió que este tipo de transporte tenía que salir de las terminales estatales y además de eso abonar cierta cantidad de dinero cada vez que cargaran pasaje en dichas terminales. O sea que además de lo que tienen que pagar en el fisco de fin de año o la patente mensual que tienen que pagar, ahora se le está exigiendo que deben entrar, o sea que tienen que entrar a las terminales de ómnibus y allí cargar el pasaje y entonces poder salir.
Raúl, con tu permiso un momentico, sí, porque es importante. Sí, déjame interrumpir antes de pasar con Cari. ¿Qué cantidad de camiones y camionetas transportistas son los que ahí en Consolación están en esta protesta de ayer y qué por ciento eso representa o es el total?
Mira, ahí alrededor de ayer habían 15 camiones allí parados sin transportar a nadie, y el público, por supuesto, estaba allí presente, y hoy han permanecido menos porque otros no han salido, simplemente no se han molestado en salir de sus casas con los camiones hacia el lugar de donde ellos parten con el pasaje. Lo cierto es que, mira, el transporte público, el transporte privado, mejor dicho, el transporte privado aquí en la provincia de Pinar del Río, según nos han dado en las propias organizaciones del gobierno, el organismo del gobierno y sobre todo el Poder Popular y la empresa provincial de transporte, asume la transportación de entre el 70 y el 75% del pasaje que se mueve diariamente en la provincia de Pinar del Río. Y por supuesto que al estar paralizado ayer y hoy, están seriamente afectados. Mira, el transporte este que sale del municipio Constelación de Chur, que traslada las personas hasta el municipio de cabecera Pinar del Río, hace fundamentalmente, o sea, que transporta las personas que tienen que venir a los turnos médicos, al hospital Adel Santa María o al León Cuervo Rubio, que son los dos hospitales provinciales que existen aquí en Pinar del Río, y que por las nuevas medidas que ha tomado el gobierno, cerrando muchas de las postas médicas y algunos de los policlínicos, la gente tiene que trasladarse hasta el municipio de cabecera, en la capital provincial, para poder asistir a los turnos médicos con especialistas en las diferentes materias de la medicina. Más de 60 personas allí esperando el transporte para poder trasladarse, o sea, enfermos que debían asistir a turno médico en Pinar del Río y no pudieron asistir porque no había transporte, y por supuesto el gobierno no tiene cómo transportar a esas personas porque el parque de transporte estatal es muy escaso y además en muy malas condiciones, y por lo tanto la gente paga sus 5 pesos o sus 10 pesos para poder venir a los hospitales o venir a hacer algún tipo de gestión que tenga que realizarlo con diferentes empresas o organismos provinciales. Esa ha sido la situación que se está presentando desde el día de ayer. Hoy tuve información sobre las 11 de la mañana de mi colega Apolía Freita, allá en el municipio Consolación del Sur, que vive allí en el entronque de Herradura, y me manifestaba que continuaban con la decisión de no salir hasta que el presidente del Poder Popular o el secretario del partido de allí, de ese municipio de Consolación, no se reuniera con ellos para ellos exponer sus razones de por qué no aceptan esa decisión gubernamental. En el día de ayer, ellos se dirigieron masivamente hasta la Asamblea Municipal del Poder Popular, y allí la persona que no se identificó del gobierno municipal, simplemente la respuesta que le dio: ustedes tienen que cumplir lo que se le dijo o no pueden seguir tirando pasajes. Y esa no puede ser por ninguna razón la respuesta de un funcionario del gobierno cuando los afectados o la afectación es a la población civil.
Para poder entender un poco esta neurálgica situación, estamos hablando, cuando tú mencionas transportistas privados, están capitulados bajo el cuentapropismo, o sea, ellos no pertenecen a lo que es el sistema de transporte público del régimen. Ellos tienen como que paradas en otros lugares, recogidas de personal, llevadas y traídas de otra índole. O sea, esa es la razón por la cual tú le llamas privado, y el gobierno quiere que ellos se incorporen a la misma terminal. O sea, en dos palabras, que no recojan público en otros puntos. ¿Que cuáles serían esos puntos? ¿De dónde salen estos ómnibus? ¿Cuál es la razón por la cual ellos les molesta ir a la terminal de ómnibus principal?
Mira, ellos me planteaban ayer, cuando hablé con algunos de los de estos camiones, que la razón es que además de que tienen que pagar la cuota por la patente, porque son privados, transportistas privados, particulares, que tienen que pagar una patente mensual y un fisco al año, se le está exigiendo que tienen que entrar a la terminal, desde allí cargar, y entonces, antes de salir a dar el viaje con el personal, pagarle a la terminal de ómnibus por la estancia dentro de la terminal. Es totalmente absurdo, ellos son particulares y pueden estacionar sus vehículos en cualquier lugar que sea permitido por la ley de tránsito, que puede estacionar su vehículo y cargar allí el pasaje y continuar pagando su patente, como hasta ahora ha sucedido, como han venido haciendo. Y lo otro es el exceso de control que entonces tendría el Estado sobre estos particulares, que no tiene por qué tener. Si yo soy particular y yo estoy ofreciendo un servicio a la población privada, no tienes por qué controlarme como Estado cuántos viajes doy o cuántos viajes no doy. Y por otra parte, se está tratando de que estos transportistas privados, que además de eso, el gobierno no le suministra ni combustible, ni ninguna pieza, ni goma, nada a un precio razonable. Ellos tienen que comprar todo a sobreprecio, que tienen que traer el comprobante como que el combustible lo echaron en, serviciaron sus camiones en los esto del Estado, los servicentros del Estado. Y el que no traiga este tipo de documentos, por supuesto que se le impone una multa. Ya ha sucedido, recientemente lo hicieron en el municipio San Juan y Martínez, y en Guano, y multaron una cantidad enorme de choferes particulares de autos y de camiones porque no traían el comprobante. Eso, por supuesto, que no se exige en ningún lugar del mundo, y entonces quieren exigirlo que usted guarde, simplemente para mostrarle cuando un inspector estatal o la policía le pida el comprobante de dónde usted echó el combustible. Para nadie es un secreto que si ellos se ven obligados a echar el combustible a 1.35 CUC, que es la moneda fuerte aquí en Cuba, el famoso chavito, a 1.35 el litro de combustible, el precio del pasaje tendrían que aumentar. Y aquí se vive desafortunadamente en la ilegalidad, y todos estos choferes particulares abastecen sus carros particulares, sea camión, o sea auto, o sea una camioneta, precisamente del combustible que se vende en la bolsa negra. Porque de lo contrario, entonces van a estar obligados a aumentar el precio del pasaje.
Ahora, Raúl, me gustaría, tú has participado en otras manifestaciones, otras protestas de parte de la sociedad civil. En este caso es una protesta de los cuentapropistas del transporte en Consolación del Sur. Están desde ayer sin trabajar el 100%, como tú has dicho, de estos camiones particulares. Lunes, 1 de diciembre, y continúa hoy martes. En tu opinión, por tu experiencia, de mantenerse esta situación, ¿hasta qué punto va a poder tolerar sin negociar el Poder Popular, las autoridades cubanas, dado el impacto que esto tiene en el transporte por la dependencia de estos camiones particulares para los cubanos conducirse de un municipio a otro? ¿Cómo tú ves que puede concluir esto?
Mira, por las experiencias que tenemos, en primer lugar, a los presidentes de los gobiernos, sean municipales o el gobierno provincial del Poder Popular, no les interesa para nada la situación del pueblo, no les interesa si usted fue un turno médico o si le perdió, o si eso no interesa. Eso quiero dejarlo primeramente bien claro, que no les interesa para nada. Lo otro que ha sucedido históricamente es que se ha dicho a otros que tenidos actitudes similares a este grupo de transportistas, es, miren, comiencen a trabajar que nosotros vamos a resolver ese problema, le vamos a dar una respuesta posteriormente, y eso nunca sucede, y la gente se ve afectada y continúan, porque de eso es lo que vive el que tiene un camión particular y lo tiene preparado para tirar transporte, de eso es lo que vive y de eso es lo que mantiene a su familia, o el que tiene un auto o el que tiene una camioneta. Al final, el gobierno hace lo que le da la gana, al final el gobierno no le da una respuesta satisfactoria y los transportistas privados se van a tener que ver obligados, si no se ponen bien, como decimos en buen cubano, los pantalones y dicen no vamos a transportar, y la gente comienza a quejarse, la población que está afectada comienza a quejarse, no le van a dar solución a este problema.
En dos palabras, entonces, estamos viendo que la famosa reforma donde los cuentapropistas, los privados, podían manejar sus negocios como ellos estimaran conveniente, siempre y cuando cumplimentaran con pagar el fisco, etcétera, está empezando a meterse en aguas oscuras, en pantanos, porque el régimen aparentemente quiere controlar esta actividad para no tener competencia, diría yo, y para un control más excesivo de vigilancia de qué se lleva o de qué se trae, a dónde va personal que entra y sale. Digo, me parece a mí, no sé, Tomás, como tú lo ves.
Sí, no sé. Yo creo que también, aportando esto, Raúl, como tú habías dicho, de ponerse los pantalones, depende de la actitud que mantengan los cuentapropistas, porque la dependencia del transporte privado es básica para los cubanos a pie. ¿A qué nivel está de deterioro el transporte público?
Mira, el transporte público es muy escaso. Yo les decía al comienzo que las mismas autoridades, los datos que han dado, que han publicado, es que el transporte privado, el transporte particular, transporta entre el 70 y el 75% diariamente de el personal que se mueve en la provincia de Pinaquerrío. O sea, todas las necesidades de la movilidad recae en más de la mitad en el transportista privado. El transporte estatal es muy escaso, está muy deteriorado. Usted sabe un pequeño de aquellas famosas aspirinas que hay, y ahora han traído algunas de Brasil que son muy similares, tienen la misma capacidad que aquellos ómnibus que inventaron aquí, los Girón, el Girón 6, el Girón 4, el Girón no sé cuánto, de muy poca capacidad, y entonces usted sabe y no tiene seguridad de que pueda llegar a su destino, porque el estado de mantenimiento y la explotación es tan excesiva, y el exceso de pasaje que tienen que cargar para lo que están fabricando. Por supuesto que el parque estatal está muy deteriorado, y bueno, cubre alrededor del 25-30%, es lo que cubre de las necesidades diarias de movilidad en la provincia de Pinaquerrío.
Cómo no, gracias a Raúl Risco Pérez por esta exclusiva. Desde ayer lunes, en Consolación del Sur, Pinar del Río, paralizado el transporte por cuenta propia hacia las demás ciudades del occidente del país. Gracias a ti, Care. Dios mediante, pues mañana miércoles de regreso aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, a las 3. Estableceremos contacto, como todos los días hasta ahora, con nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 2 de diciembre. Regresamos en breve. Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 2 de diciembre. En minutos nos iremos hacia el occidente de Cuba. Hoy nuestros invitados, todos de Pinar del Río, coincidentemente. Vamos a hablar con la economista Karina Galvez, su lectura de esta decisión que se tomó en la reunión del Consejo de Ministros el pasado viernes de establecer nuevas medidas en cuanto al cobro de impuestos para la compra y venta y traspaso o donaciones de viviendas en la isla. Pero antes, como todos los días hasta ahora, y hoy vía telefónica por razones de trabajo, no tenemos el privilegio de contar con su compañía aquí en el estudio, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Pues aquí, ya sabes, en México, cumpliendo, pues bueno, algún programa de reuniones y bueno, que mañana comienza una importante conferencia de la Fundación Konrad Adenauer sobre el tema de Cuba.
¿El tema de Cuba?
Sí, cómo no. Te diría que es un esfuerzo que he visto yo de una calidad extraordinaria. Hay una gran cantidad de activistas, espera que lleguen todos. Hay expertos de diferentes partes del mundo. Creo que va a ser una discusión interesante y me parece que hay muchos puntos de vista, que es lo más importante.
¿Se espera la participación de algunos activistas de la isla, Omar?
Sí, como no, pues de invitar, están invitados gran parte de figuras conocidas, Guillermo Fariña, Berta Soler está invitada, no sé si todos participarán o podrán venir, Antunes, así que yo creo que va a ser, como te repito, una discusión muy amplia, sinceramente.
Omar, entonces, sin prometernos nada, pero la perspectiva de que quizás mañana este espacio pues, podamos tener alguna información de cómo ha transcurrido el evento en el día de mañana.
Seguro, sin lugar a dudas. Mañana comienza la conferencia, así que sí, tendremos una actualización de lo que ha estado sucediendo durante el primer día de sesiones en esta importante conferencia, te diría yo.
Omar, gracias por todo. Antes de irnos a la pausa, mañana cumple el subcontratista Alan Gross 5 años de prisión en Cuba. En el día de hoy, algunos editoriales, el Baltimore Sun, otros periódicos importantes de la comunidad hebrea, pues demandando nuevas gestiones de parte de la administración para lograr de una manera expedita, ¿no?, la liberación de Gross. Entre estas, pues hay una misiva de la congresista cubano-americana Ileana Ross Letiner pidiéndole también rapidez a la administración Obama para la liberación de Gross. Haciendo aquí el abogado del diablo, bueno, ¿qué más puede hacer la administración de Obama por lograr la liberación de Gross, cuando de una manera enfática y clara el Departamento de Estado ha reiterado que no es viable un intercambio de Gross por los 3 espías que quedan, porque en la opinión de Estados Unidos, Gross no es un espía? ¿Cómo termina esta saga y cómo tú ves esto ante la presión que continúa por parte de políticos norteamericanos, de la comunidad judía, para lograr la liberación de Gross, que mañana, reitero nuevamente, cumple 5 años en prisión en Cuba?
Bueno, precisamente es lo que te iba a decir, Tomás. El gobierno de los Estados Unidos no puede hacer más nada para la liberación de Alan Gross. Hay que tener en cuenta que Gross, desde el inicio, desde que fue, íbamos a decirlo así, secuestrado, porque esto es lo que ha sucedido con Alan Gross, por el gobierno cubano, fue con un objetivo específico que tenía el gobierno cubano. Así que de nada van a valer gestiones o presiones hasta que el gobierno cubano vea que no puede conseguir lo que quiere, que es el canje por los espías para anotarse una victoria, pues no creo que pueda ser liberado. Creo que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho siempre, además es una política de Estado, no negociar con secuestradores, y lo repito, en este caso es un gobierno, pero es un secuestrador, es decir, Alan Gross no ha cometido ningún delito, y sinceramente no va a cambiar la situación, hasta que no cambie la situación en Cuba del gobierno cubano. También en esta parte, con la propia congresista Ileana Ross Letiner está de acuerdo en que Gross no puede ser cambiado por los espías, los congresistas cubanoamericanos, es decir, esta es la situación, el gobierno cubano intenta presentar un canje que es imposible, la administración se ha mantenido en su punto y en un momento determinado tendrá que ceder, es una carrera contra el tiempo, lamentablemente pues Gross se encuentra atrapado en esta carrera contra el tiempo, pero hay que decirlo bien claro, toda la responsabilidad recae en este caso de parte del régimen castrista. No fue el gobierno norteamericano quien envió a Alan Gross a Cuba. Así que también hay que estar claro en esto, ¿no?
¿Cómo no? Vamos a una breve pausa. Omar López Montenegro, hoy desde Ciudad de México. Al regreso, desde Pinar del Río, la destacada economista independiente Karina Galvechú.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Hoy mi colega Omar López Montenegro, desde Ciudad México, donde participará en un importante evento en la Fundación Konrad Adenauer, mañana, sobre derechos humanos en Cuba. Y ahora presentamos un placer desde Pinar del Río, el occidente cubano, a la economista Karina Galvechú. Karina, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a Omar y a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues, gusto tenerte como siempre. Para tener tu lectura en temas económicos, el pasado viernes, en estas tediosas y largas reuniones, que por cierto siempre son los viernes del Consejo de Ministros cubano, pues la alta jerarquía del gobierno concluyó pues adoptar nuevas medidas impositivas en cuanto al impuesto, la recolección de dinero para la compra y las ventas, el traspaso o donaciones de las viviendas en Cuba. Me parece bien, Karina, que como en cualquier sociedad del mundo, pues hay que regular y hay que buscar la legalidad en cuanto a la tasación y los compromisos se adquieren en la compra y venta de la casa. Es bueno reiterar que el gobierno cubano pues cobra el 4% de impuestos al comprador y el 4% al vendedor, lo cual hace una recolección de impuestos de un 8% por transacciones. Ahora, el punto mío y la pregunta hacia ti, ¿cuál va a ser el valor de la tasación? Porque en un país, por cierto, con esta reunión también se habló de la dualidad monetaria, tema que continúa vigente, se dice que se trabaja, pero no se avisó el final cuándo concluirá. En un país donde una casa, un apartamento de un cuarto puede costar 10.000, 15.000 CUC, ¿cuán real esto es desde el punto de vista de impuestos impositivos para que un cubano pueda asumir esta deuda?
Bueno, mira, es que la realidad cubana cada vez es más contradictoria, porque esa pregunta que tú me haces, o sea, ¿cuál va a ser la tasa? ¿Cómo va a ser la tasa? Yo también me lo estoy haciendo. No sé en qué se va a basar el gobierno cubano para establecer el valor de las viviendas. Me imagino que en el mercado, porque creo que esta medida responde al hecho de que hay un flujo efectivo actualmente entre compradores y vendedores de viviendas en que el Estado no tiene participación, porque los impuestos están establecidos sobre una tasa, sobre la valoración de las viviendas, una tasa de hace mucho tiempo. O sea que esta medida responde a que el Estado quiere participar, por supuesto, de este flujo efectivo, que es mucho mayor que el que se está diciendo oficialmente, el que se informa por parte de los que compran y venden en casa. Ahora, mira, yo es bastante claro más la situación de la vivienda a la realidad de los cubanos, pero es que la realidad de los cubanos es cada vez más contradictoria. Fíjate que el discurso oficial dice que cada vez vamos a ser más socialistas, y cada acción que hace el gobierno cubano y cada medida que toma a nombre de actualizar el modelo económico, entre comillas, pues lo que hace es acercarlo más a lo peor del mercado. Todas las medidas que se han tomado, y esta de la vivienda es una también, lo que hace es poner todo lo del Estado en función del mercado. Fíjate, si nos fijamos en lo de los hoteles, los celulares, lo de los automóviles, la libertad para viajar, todo es para los que tienen mucho más dinero que los que viven de un salario. Estos ya van siendo los menos en Cuba y son los más pobres en Cuba, los que viven de un salario. Entonces, yo creo que por lo menos tenemos que decir que hay un reconocimiento cada vez más tácito por parte del Estado cubano de que la vida en Cuba no tiene nada que ver con los salarios que oficialmente pagan ni con más socialismo, sino que estamos acercándonos cada vez más a lo peor del mercado sin lo mejor y sin las ventajas del mercado, o sea, sin la libertad de iniciativa privada, sin derecho a propiedad privada, sin derecho de asociación, sin derecho a libertad para emplearse, ni siquiera para eso. Entonces, el problema es la realidad del cubano y es el sistema. Ese es el problema.
Ahora, Karina, hablando precisamente de esta realidad del sistema, me gustaría saber cómo afecta directamente estas nuevas regulaciones a las operaciones de compra-venta o de alquiler, incluso de viviendas en Cuba. Porque esto era una de las cosas que se habló durante mucho tiempo a bombo y platillo, que esto representaba un gran avance pues económico en Cuba, reformas económicas. ¿Cómo afecta esto a las operaciones diarias, incluso las de mercado negro?
Mira, yo creo que por lógica las viviendas deben ahora tener mayores precios y esto significará, creo que, menos acceso al mercado de vivienda para la gente, de vista lógica, ¿no? Pero fíjate, hay otra arista que yo miraría también, y es el hecho de que un 8%, si esta medida, o sea, la compra y venta de vivienda, es nada más posible para aquellos que tienen un flujo efectivo importante, o sea, para aquellos que tienen dinero como para pagar una vivienda en 10.000 CUC, pues que sean 10.400 CUC o 10.800 CUC, pues a lo mejor no hace mucha la diferencia, porque son el que accede a este mercado, pues son personas que disponen de una cantidad de dinero que, no sé, que a lo mejor un 8% no hace mucha diferencia. Además, el mercado es poco para la compra y venta de vivienda, va siendo cada vez menos. O sea, hay muy poca gente que dispone de esta cifra. Y los que disponen de esta cifra, pues disponen de un 4% más por encima. O sea, que a lo mejor la afectación no es tanta desde el punto de vista, digamos, de mercado, de la vivienda, ¿no? O sea, como desde el punto de vista de que evidencia que el Estado se pone cada vez más al servicio del mercado. O sea, yo lo veo así porque se me hace cada vez más, o sea, ya es casi una rutina, pero veo que cada vez que el mercado funciona de una manera y el Estado de otra, pues el Estado lo que hace es adaptarse al mercado. Eso estaría bien, pero no es un Estado que dice que cada vez va a ser más socialista y que no se trata de convertirse en una sociedad de mercado. Eso es contradictorio. Porque si lo vamos a hacer, o sea, si vamos a entrar en el mercado, bueno, pues ya es hora de liberar fuerzas productivas, de liberar todo el monopolio que tiene sobre la propiedad, de liberar todo el monopolio que tiene sobre el empleo, y bueno, entonces ya podríamos compensar.
Bueno, aquí hay otra arista, como tú previamente has dicho, que a mí me gustaría la lectura de Karina Gálvez. Tú has dicho, Karina, que en tu opinión, pues el precio de las transacciones de la vivienda se va a regir por el mercado. Pero aquí tengo yo una pregunta para ti. En un país donde el tema de la vivienda es uno de los problemas sociales más serios por el déficit habitacional, y en un país donde desde que se autorizó, y mucho antes, la compra-venta de vivienda, ese mercado del que tú hablas está regido por la influencia que recibe de los cubanos que viven en el exterior, tienen moneda dura y la compran en Cuba. ¿Cuán representativo es esto de la realidad nacional?
Es que, mira, la de compra y venta de vivienda le resuelve el problema, ya te digo, a los cubanos que tienen familiares en el extranjero y que pueden acceder a esa cantidad de dinero. O sea, los cubanos que viven de un salario o incluso de un pequeño negocio en Cuba ni piensan en comprar una vivienda con ese dinero. No es posible llegar a esa cantidad con todas las trabas que hay. Así que no hay, o sea, el problema de la vivienda desde el punto de vista social, el Estado lo puede resolver con eso, con la ayuda de los cubanos que están en el exterior. Y si ahora pues, no sé, aumenta los impuestos, quizás sea mucho más difícil resolver, o sea, ayudar a resolver este problema. El gobierno siempre ha dicho, el Estado siempre ha dicho que el problema de la vivienda lo resuelve con más construcciones, lo quiere resolver con materiales de construcción dados por subsidios, pero es que nada de esto ha sido suficiente. O sea, en realidad, todo esto, todo lo que están resolviendo el problema de la vivienda en Cuba son los que tienen familiares en el exterior o los que se van a dar la colaboración durante años y años y años separados de su familia para poder tener una vivienda. Los cubanos de dentro del país que trabajan continuamente, que viven de unos ingresos hasta de los más altos, en un negocio medianamente exitoso, no pueden pensar en adquirir una vivienda solo con este flujo de efectivo. Así que yo creo que no es así como se resuelve el problema de la vivienda en Cuba. Hay que hacerlo liberando para que la gente pueda trabajar y ganarse el dinero.
Ahora, Karina, también no hay aquí entonces una contradicción en términos, porque tú dices que el gobierno, pues, el Estado se acerca cada vez más al mercado, pero por otra parte, pues me está diciendo que la mayoría de la gente en la población en Cuba, pues no puede pensar ni siquiera en comprarse una vivienda. Entonces, ¿cómo puede haber un mercado si la gente no puede comprar?
No, claro. No, yo estoy, lo que quiero decir es que el Estado se acerca cada vez más al mercado, nada más que a lo peor del mercado, vamos a decirlo para decir de alguna manera, o sea, al hecho de que la gente que no tenga dinero pues no forme parte de la demanda ni forme parte de este mercado, pero no a lo mejor del mercado. Lo mejor del mercado lo tiene de lado. O sea, es un Estado, es lo que es un monopolio del Estado, un capitalismo monopolista de Estado, y él tiene monopolio sobre todo y al mismo tiempo aplica medidas que hacen que la gente que tenga poco dinero pues no pueda acceder al mercado. Yo, claro, estoy de acuerdo contigo, hay una contradicción tremenda en esta sociedad y ese es el problema de los cubanos, nuestra contradicción de un mercado para unas cosas, o sea, el Estado se ajusta a los precios del mercado de la vivienda, al que le ha puesto la gente, al que le ha puesto los cubanos que están fuera de Cuba y que sí tienen dinero, y por otra parte no se ajusta al mercado para que la gente de dentro de Cuba pueda producir igual que los cubanos que están fuera y pueda ganar dinero igual que los cubanos que están fuera. O sea, no nos dejan invertir, no nos dejan trabajar, las fuerzas productivas están liberadas. Entonces, ese es el problema de la sociedad cubana.
¿Cómo no, Karina? Entonces, finalmente, estamos hablando de que hasta ahora, concluirías tú, el mercado inmobiliario en Cuba, en este momento al menos, es un mercado élite, no es un mercado normal.
Es un mercado para los que tienen dinero.
Exactamente. Gracias, Karina Gálvez Chu, economista pinareña, para nuestro espacio Cuba al Día. Continuamos aquí, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya entrando al estudio, como todos los días a esta hora, nuestra querida colega Lisandra Díaz, que nos viene a adelantar todo lo que está haciendo nuestra página de internet. Lisandra, qué cosa más grande. Se fue Montenegro, está nada más y nada menos que en la bella capital mexicana.
Pero ni por teléfono.
Muy bien, por teléfono, pero no te invitó.
Ah, bueno, a ver, yo sé, fueron cuestiones de trabajo, ¿no? ¿No?
No, claro, son cuestiones de trabajo, pero la invitación está pendiente aquí en el corazón. Lisandra, si quieres, pues, tomas un avión y ya, y le reportamos mañana desde la Ciudad de México.
Espérate, ¿quién paga el pasaje?
Bueno, el que lo propuso, ¿no? El que lo propuso, no lo propuso,
Tommy. Exactamente, con mucho gusto y sana distinción.
Pues como siempre, amigos, traigo acá mis recomendaciones para que entren en nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo con una nota muy seria, y es este accidente donde quedaron lesionados 41 retirados franceses turistas tras volcarse un autobús de turismo. Hasta ahora hay reportados 9 personas graves, 15 menos graves. Fue en la autopista nacional, y en nuestra página van a poder encontrar el audio con el parte médico del doctor Moisés Santos Peña, quien es el vicedirector de la institución donde están siendo atendidos, y también hay un video que muestra también un poco el ómnibus en el lugar accidentado y las personas en el hospital donde están siendo atendidos todos ellos.
Por cierto, Omar, que ni los extranjeros se escapan de las virulencias de los accidentes de las vías cubanas. Y me llama la atención, Omar, sería una buena pregunta para un abogado. porque la propia prensa latina ha dicho la responsabilidad que tuvo el conductor de este vehículo de turismo. No sé qué tú crees, Omar, pero la perspectiva de que estos turistas tengan la posibilidad de mandar al Estado cubano buscando una compensación, no sé, ¿qué te parece?
Bueno, la posibilidad existe. Ahora, la posibilidad de cobrar es la que yo no veo tan fácil, ¿no? Además, habría que ver cuál es la relación de ese conductor con la empresa y la empresa con el Estado. ¿Sabes cómo son las cosas de la legislación cubana? Lo que en otros países parece muy fácil, pues en Cuba es más complicado, y por eso precisamente se hace más, yo diría, más arriesgado, ¿no? Estar en Cuba y estar sometido a la voluntad de gente donde no existe ningún tipo de disciplina. Hay que tener en cuenta que los accidentes de tránsito están registrando un incremento alarmante en la sociedad cubana, y los accidentes fatales y con heridos y lesionados más todavía, ¿eh?
Así es, la historia se encuentra entre las más leídas en el número uno ahora mismo de nuestra página. También se encuentra adelante, es una nota que ahora mismo ocupa toda nuestra atención. Otra también que quiero recomendarles es esta que firma el colega Jorge Ignacio Pérez. Se titula Cuba con deseos de levantar la producción de azúcar en el 2015. Y hace una pregunta muy interesante: ¿qué opina el ciudadano común y corriente que vive cerca de los centrales azucareros, tanto de las ruinas como los que aún no han sido desmantelados? Y para responder esta pregunta, pues contactó con personas que viven cerca de estos centrales para conocer, bueno, y contrastar un poco con esos deseos que ha expresado el gobierno cubano de levantar la producción de azúcar en el próximo año.
Labor titánica, casi imposible, Omar, recuperar la producción que se perdió.
Sí, los deseos abundan, pero de buenos deseos está empedrado el camino al infierno, según dice un refrán.
Voy con otra que quiero recomendarles, amigos, y esta vez es una nueva especulación sobre cuáles serían las razones por las que el canciller español no fue recibido por Raúl Castro en La Habana en su reciente visita. Y esta vez dice el corresponsal de la agencia EFE en La Habana, Juan Jesús Arnaez, que podría ser que, pues, en esta ocasión, perdón, tengo acá un problemilla.
Pues no importa. Sí, lo que plantea el diario es básicamente...
Ya. Lo tengo acá. Perdón, no entendí acá lo que yo mismo había notado. Es que achacan esta vez que el portazo pudo haber estado dirigido a Estados Unidos.
Exacto.
Y ese supuesto mensaje que
se usa al canciller,
que llevaría a Margallo.
Se usa a Margallo para enviarle un mensaje a la administración norteamericana.
Claro que eso todo entra en el campo de la especulación. Uno siempre dice, bueno, cuando el río suena es porque piedras trae, muy probablemente llevaría el mensaje, pero la verdad es que confirmado no hay nada, es una nueva especulación, y dicen que, bueno, que esta vez tal vez el portazo no sería a Margallo, sino a Estados Unidos.
Lo cierto es, Omar, mucha especulación, pero la realidad es que Margallo se fue sin que Raúl lo recibiera.
Ese
correcto,
es
eso de los hecho. Mensajes secretos está bueno para las novelas de James Bond. En la realidad, cuando se quieren enviar mensajes, se envían y se reciben, ¿eh?
Claro que sí. Algo más, Lisandrita, que nos vamos.
Rapidito, que nos deje su sugerencia, su comentario en los foros de nuestra página. Al final de cada historia hay un espacio para que usted lo haga. Y también a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, ya miércoles, mitad de semana. Ya te digo, Omar, suerte. Y no comas mucho allá en México. Nos vemos mañana, Dios mediante. Las gracias también para nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje, en la producción, Patricia Martínez. Un gusto tuvo de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Invitándonos mañana nuevamente, como siempre, la costumbre a las 3 aquí, Cuba al Día, en Radio Martí. Y ahora, antes de finalizar y luego del boletín de noticias, nuestro colega Aristides Quintero, mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.